El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos al tema de hoy entonces, el cual tiene por título El justo por la fe vivirá. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 1, verso 17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, cada 31 de octubre, ¿verdad?, se conmemora, por lo menos aquí en Chile, el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Por eso es festivo, por lo menos acá en nuestro país. Pero esa fecha aquí en Chile no se eligió festivo al azar, sino que se eligió justamente por un gran acontecimiento que marca la historia y que da origen a las iglesias protestantes, que es el 31 de octubre. Y por eso acá en nuestro país es festivo en conmemoración o en homenaje a las iglesias evangélicas y protestantes. Así que en esta verdad jornada, qué importante es poder recordar un pasaje bíblico de las Escrituras que marcó la vida de Martín Lutero. El que leíamos recién, Romanos 1:17. Partamos diciendo, hermanos amados, por supuesto que el ser humano ha violado la ley de Dios, buscando vivir en forma autónoma y haciendo caso omiso a su Creador. Esto hizo que el ser humano merezca la plenitud del juicio del Señor. Y la Escritura es bastante clara en afirmar que la paga del pecado es muerte, como escribió el apóstol Pablo ahí en Romanos 6:23. La naturaleza justa y lógicamente consistente de Dios requiere de sí mismo justicia y consistencia. Él, ¿verdad?, también en su palabra lo dice: no puede tener por inocente al culpable. Nuestro Dios es un Dios perfectamente santo y justo, y Él no puede pasar por alto el pecado del hombre, no puede quedar sin castigarlo, porque si no, entonces Dios dejaría de ser un Dios justo. Y si Él no es justo, ya no puede ser considerado Dios. Así que esto, sin duda, hermanos amados, es un tema fundamental, es un tema de primer orden entenderlo. Ahora, el ser humano, ¿por qué merece el juicio del Señor? Y claro que es un tema que al ser humano por sí mismo le complica mucho entenderlo en su mente entenebrecida, porque el ser humano se mira a sí mismo y él dice: pero yo no soy malo, o sea, yo soy alguien bueno que quizás a veces hace cosas malas, ¿verdad? Ese es el pensamiento normalmente que tiene el ser humano sobre sí mismo. El ser humano se mira y dice: yo soy una persona buena, yo soy una persona que hago el bien, nunca he robado, nunca he estafado, he mentido, menos he asesinado. Y eso puede ser muy cierto en la mayoría de los seres humanos. Pero todas nuestras obras justas, como dice el libro de Isaías, son como trapo de inmundicia delante del Señor. Porque no se trata simplemente de una vida moralmente correcta. Se trata del que el ser humano, la criatura, ha decidido dar vuelta la espalda al Creador, a Dios, y ha decidido vivir para su propia gloria. El gran pecado del ser humano, hermanos amados, tenemos que entenderlo. Más que un asesinato, un robo, que por cierto son cosas sobre todo un asesinato, algo terrible, pero el gran pecado del ser humano es la rebelión contra su creador. De ahí parte todo, y por supuesto vienen otros pecados que son desastrosos y son catastróficos, pero todo parte de la rebelión. Si miramos al jardín del Edén, no podemos nosotros decir, bueno, pero es haber comido un fruto, ¿qué tanto es eso? Es algo tan menor. El ser humano puede mirarlo así y tratar de minimizar, pero la verdad es que lo que sucedió en el jardín del Edén no es simplemente haber comido un fruto que no tendrían que haber comido, pero qué tanto un fruto más o un fruto menos. No, lo que sucedió en el jardín del Edén es haberse rebelado, la criatura haberse rebelado contra su creador, que lo hizo a su imagen y semejanza, que le dio todo. Le entregó autoridad para gobernar y sojuzgar la tierra. Tenía una relación plena con él, pero la criatura decidió vivir para su propia gloria. Y eso, por supuesto, es lo que también cada ser humano ha hecho. En el primer Adán, todos los hombres llegaron a ser pecadores. Sí, todos hemos heredado el pecado de Adán. Y eso es algo muy claro que la palabra también nos dice. Pero en el último Adán, que es Cristo, ¿verdad?, llamado el segundo Adán, los hombres vuelven a vivir y son hechos justos, como por ejemplo nos habla 1 Corintios 15, 22. También ahí el verso 45 habla de eso. Esta obra transformadora y redentora de Dios es central para la fe cristiana y es el componente integral y culminante de la narrativa bíblica. De acuerdo a las Escrituras, esta obra expiatoria de Jesucristo es apropiada por el creyente a través de la fe. Es decir, a ver, para que recapitulemos. A través de Adán, todos hemos heredado el pecado. Adán es nuestro representante en el Edén. Él falló y a través de él todos fallamos. Alguien puede pensar, como muchas veces se dice, ¡qué injusto! Eso fue Adán, yo no fui. Nosotros, o mejor dicho, Adán actuó como cualquiera de nosotros hubiera actuado. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No podemos tener la osadía de decir, si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera sido Adán, lo hubiera hecho diferente. No, Adán, teniendo una relación perfecta con Dios, pecó. Porque simplemente eso es lo que el ser humano decidió hacer en la libertad que Dios mismo le dio y como lo creó, para tener libertad de acción. Y algunos es verdad que se molestan, ¿verdad?, cuando hablamos a través de la Escritura y decimos hemos heredado el pecado y la condena de Adán. Y algunos se molestan por eso. Pero siempre es bueno preguntarse, ¿y por qué no nos molestamos de que heredemos la justicia de Cristo para salvación? Interesante pregunta, ¿verdad? Porque así como hemos heredado la condenación por el pecado de Adán, pero la buena noticia es que el segundo Adán, Cristo, vivió esa vida perfecta de obediencia que nosotros nunca pudiéramos haber vivido, y hemos sido declarados justos a través de Cristo, de su sacrificio en la cruz y de su vida perfecta de obediencia que él vivió en la tierra. Y eso es glorioso. Y nadie se queja de eso. Por supuesto que no. Al contrario, decimos gracias, Señor, porque heredamos esa justicia de parte del Señor. Ahora, por supuesto, esa obra expiatoria de Jesucristo es apropiada por el creyente. O sea, la hacemos nuestra. ¿A través de qué? A través de la fe. Porque alguien podrá decir, pero entonces Jesús murió y su justicia se aplica automáticamente a todos los seres humanos. La respuesta es no. No es así a todos los seres humanos en forma automática. Porque el ser humano debe poner la fe en Cristo y en su obra redentora en la cruz. Debe depositar su fe, su confianza en que esa obra redentora es la que nos salva, la que nos justifica. Por eso que estamos viendo este versículo que es clave, donde decimos, mas el justo por la fe vivirá. Así que se trata de una fe salvífica, porque cuando hablamos de fe a secas, si bien es cierto, no está errado, porque la fe es fe y listo. Y no es que le falte un apellido, no se trata de eso. La fe es la fe y punto. Pero lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero se hace necesario como agregarle un apellido porque estamos en tiempos, y no es que solo ahora, quizás siempre ha sido así, pero ahora más todavía, donde cualquiera dice tener fe, donde muchos dicen, yo tengo fe, claro, porque yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, y yo incluso hasta soy muy respetuoso, y yo cada noche oro o rezo, dicen algunos. Así que sí, yo tengo fe, yo creo en Dios. Bueno, la verdad es que nosotros vamos a la palabra y vemos que los demonios también creen, incluso tiemblan al nombre de Dios. Así que se hace necesario, en cierto sentido, especificar realmente cuál es la fe por la que el justo vivirá. Porque se trata solo de creer de que Dios existe. ¿Eso es fe? No, ¿verdad? No. Por eso hablamos de la fe salvífica. Hablamos de fe salvífica. O sea, la fe verdadera, la fe que salva. Ahora, ¿cuál es esa fe salvífica? Bueno, la fe comienza reconociendo nuestra propia depravación. Ese es el punto inicial de la fe salvífica. Y ahí se da cuenta que ya inmediatamente tenemos un detalle muy importante, porque muchos en el mundo creen en Dios, pero se autoperciben como personas buenas, que dicen, sí, yo creo en Dios, incluso yo creo que voy a llegar al cielo porque yo me porto bien, porque yo soy una persona buena. Ahí ya partimos mal, porque la fe verdadera, la fe salvífica, comienza reconociendo nuestra propia depravación. Nosotros no cumplimos los estándares de Dios y las normas establecidas desde la creación. Y como resultado, es absolutamente necesario depender de la suficiencia de Dios. O sea, mire qué interesante, hermano amado, hermana, porque la fe salvífica entonces significa de que nosotros decimos, yo no califico para entrar al reino de los cielos porque soy un pecador y necesito sí o sí confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para remisión de mis pecados. Mira qué interesante y qué importante es eso y cómo marca ya una diferencia. Así que no solamente somos salvos por gracia mediante la fe, que es verdad esa fe inicial, sino que como dice Pablo, el justo por la fe vivirá. El significado entonces, por lo tanto, de la frase cuando él dice que el Evangelio, ¿verdad?, se revela por fe y para fe, mira qué interesante, por fe y para fe, es explicado por el apóstol en la cita que sigue. Por eso él dice, como está escrito, es decir, volvamos al texto, Romanos 1:17. Él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, para afirmar, para confirmar lo que acaba de decir Pablo, él dice, como está escrito, es decir, está citando la escritura, lo que él tenía a disposición en el tiempo, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, es decir, el Antiguo Testamento, y específicamente está citando Habacuc 2:4. Y él dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿verdad?, el creyente debe vivir una fe que abarca todo, que da testimonio público del Evangelio en todas las esferas de la vida. Es una fe inicial, claro, pero continúa hasta ser una fe culminante. Comenzamos reconociendo nuestra pecaminosidad, pero esa misma fe nos hace caminar en buscar de Dios, en reconocer nuestra dependencia de Dios y en vivir para la gloria de Dios. Mira qué lindo. El justo por la fe vivirá. Continuemos entonces con este tema y hagamos la conexión ahora de lo que estuvimos viendo en la primera parte, donde leímos el texto principal, Romanos 1:17. Estuvimos ahí haciendo una introducción en base a ese versículo, pero ahora vamos a conectarlo con lo que es la reforma propiamente tal. Hablemos entonces de la fe y la reforma. Y vamos a comenzar hablando, por supuesto, de Martín Lutero. El monje alemán que encendió la chispa de toda la reforma protestante. Bueno, él, la historia cuenta que se sentía condenado en un comienzo por lo que el apóstol Pablo había escrito aquí, en Romanos 1:17. Pero en este texto, él llegó a ver, igual que en Habacuc 2:4, un poderoso recordatorio de que no es por buenas obras que el hombre natural se justifica ante Dios, sino por la gracia de Dios a través de la fe. Lutero escribió lo siguiente cuando entendió esta maravillosa verdad. Citamos lo que dijo Lutero: una persona no puede ayudarse a sí misma con sus obras a pasar del pecado a la justicia más de lo que puede evitar su propio nacimiento físico. Dejo hasta ahí. Mira, hagamos una pausa en la cita de Lutero. ¿Qué tremendo es esto? Lo voy a decir de otra manera. Así como nadie puede evitar nacer, y yo creo que eso no hay para qué explicarlo, es algo evidente. ¿Qué ser humano podría evitar su propio nacimiento? Nadie. Bueno, así entonces nadie puede, por sí mismo, con sus obras, puede pasar de ser un pecador condenado a ser un justificado. Eso es lo que está diciendo Lutero. Sí, una persona no puede ayudarse a sí misma a hacer este cambio, tal como nadie puede evitar su propio nacimiento. O sea, así de imposible es. Vuelvo a citar ahí la frase de Lutero. La fe es una obra de Dios en nosotros, que nos cambia y nos hace nacer de nuevo de Dios. Qué tremenda verdad es que está declarando ahí este hombre. Miren qué importante esto, que es parte de la historia. Lutero inicialmente fue un estudiante de derecho, pero Dios en su providencia redirigió a Lutero hacia el estudio de la palabra de Dios al convertirse en monje. Fue en el monasterio donde Lutero enfrentó su propia insuficiencia. Estaba sujeto a reglas que le decían cómo caminar, cómo inclinarse, cómo hablar, cómo comer, entre otras cosas. Cada pocas horas, los monjes tenían que abandonar sus habitaciones y dirigirse a la capilla para orar. Se dice que en todo esto Lutero superó a los demás monjes, llegando incluso a no tomar pan ni agua por 3 días a la vez. Qué tremendo, ¿ah? Lo que Lutero logró no fue por su piedad, esto es muy importante y es parte de la historia, no fue por su piedad, sino por pura desesperación. Él sabía que Dios lo había llamado al ministerio, pero con urgencia buscaba la redención de su propia alma, porque cuanto más estudiaba la palabra de Dios, más indigno y culpable se sentía bajo la carga de su propio pecado. De hecho, se dice se asume, digamos, que el hecho mismo que él, antes de hacerse monje, estudiara derecho, ¿verdad? Estudiara leyes, eso mismo lo hacía como tener una comprensión judicialmente hablando muy, muy clara, muy profunda, y de que eso mismo lo hacía desesperarse, de que él veía que era imposible que él pudiera presentarse como alguien justo ante un Dios realmente justo. Pero esto pasó a ser algo ya una carga terrible para él. De hecho, ¿verdad? Él hacía obras muchas veces extremas, y así lo cuenta la historia, pero así todo, esas obras no podían aliviar su ansiedad. Por el contrario, se sentía cada vez más preocupado y miserable. La historia dice sobre Lutero, y ahí vamos a hacer una cita de varias, digamos, acontecimientos históricos que están ahí registrados. Dice, había innumerables pecados que tenían que ser absueltos, y Lutero no tomaría atajos cuando su salvación estaba en juego. Conducido a la confesión, él agotaba a sus confesores, tomando hasta 6 horas a la vez para catalogar sus pecados más recientes. Y estando en este proceso de estar confesándose, justamente por estar ahí, faltaba a la capilla donde estaba citado, y esto le daba motivo para agregar más pecados y más oraciones a su lista de cosas por hacer. Era un proceso de nunca acabar. En todo esto, estaba buscando desesperadamente una solución al problema de la salvación. Una solución que parecía oculta por todo lo que sabía. Cierro ahí esta cita de estos algunos documentos históricos que cuentan esta situación. Es terrible, ¿verdad? Nosotros vemos y podemos leer en la historia cómo Lutero buscaba desesperadamente sentirse justificado ante Dios, y por eso él estaba ahí, se confesaba horas, horas y horas, trataba de hasta lo más mínimo confesarlo. Parte de la historia también cuenta de sucesos como incluso hasta castigos físicos que él se autoinfringía para tratar de justificarse ante Dios, pero era imposible, y más pecador y condenado se sentía. Esto lo tenía tremendamente atormentado. Pero llegó un día, llegó un momento donde él, leyendo Romanos 1:17, algo cambió. Algo fue transformado. Su forma de entender esto fue trastocada para poder por fin descansar y por fin hallar paz en su corazón, entendiendo que más el justo por la fe vivirá. La fe en Jesucristo, en su obra redentora y en su justicia, que era abonada al pecador por medio de la fe. Por eso es que, bueno, como todos sabemos, más adelante en su vida, sirviendo como profesor en la Universidad de Wittenberg, Lutero protestó contra la venta de indulgencias de la Iglesia Romana al escribir sus 95 tesis y clavarlas en la puerta de la iglesia. Él pensaba que, por la manera en que se ofrecían las indulgencias, ¿verdad?, nadie realmente tenía que arrepentirse de sus pecados. O sea, eso se provocaba, digamos, no es que lo pensaba él, que estaba de acuerdo, para que se entienda bien. Por la manera en que se ofrecían las indulgencias, esto hacía que nadie entonces tenía que arrepentirse de sus pecados. ¿Para qué? Se podían comprar indulgencias. Y él sabía que esto estaba mal, que era una clara negación de la enseñanza de las Escrituras. Por eso hace esta protesta y y hace este llamado, ¿verdad? Porque también es importante aclararlo. Lutero jamás quiso decir, yo protesto y me separo y hago una iglesia. No, él llamó a un debate. Ese fue el propósito inicial de las 95 tesis. Por eso incluso, ¿verdad?, las pone ahí en la puerta de la iglesia de Wittenberg y las pone, ¿verdad?, las escribe en latín y en lenguaje académico. ¿Por qué? Porque en realidad estaba dirigida como a los eruditos, a los teólogos, a los académicos, para llamarlos a un debate, para decir, todo esto yo creo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Debatamos, conversemos, analicemos, tengamos un debate. Pero bueno, él poco y nada sabía que esas tesis escritas en latín y en lenguaje académico provocarían la reforma protestante en toda Europa. Él no lo sabía, pero el Señor lo sabía porque él había ya tomado, ¿verdad?, eso y tenía preparado que eso iba a suceder. Y vamos ahora a entender un poquito, a hablar sobre lo que es entender qué es una fe genuina. Así que sigamos interiorizándonos más en lo que fue la Reforma Protestante. La lucha protestante en el siglo XVI no fue meramente sobre una reforma en las estructuras de la iglesia, no, sino que fue sobre el evangelio mismo. Las tradiciones corruptas se habían introducido en la iglesia y se consideraban a la par, o sea, al mismo nivel, o complementarias a la autoridad de la escritura. ¡Qué tremendo era eso! Los reformadores, al discernir este error y las consecuencias que esto traía, protestaron contra esta elevación ilegítima de la tradición, ¿verdad? ¡Qué tremendo! O sea, de hecho, nosotros si al día de hoy revisamos la declaración de la Iglesia Católica, hasta el día de hoy, digamos, sigue manifestando lo mismo. Dice que la Escritura, la tradición y el magisterio, ¿verdad?, los tres están, yo estoy parafraseando, están, digamos, al mismo nivel, que juntos cooperan en cuanto a lo que es la verdad. Así que eso lo vemos que hasta el día de hoy ellos siguen colocando lo que es el magisterio, es decir, los hombres que están ahí, que componen esas cúpulas, y la tradición la ponen al mismo nivel de la escritura. De hecho, ellos declaran que ninguna de ellas puede subsistir sin las otras dos. Así que, bueno, los reformadores protestaron contra esto. Lo que ellos buscaban era restaurar la palabra de Dios a su lugar legítimo dentro de la iglesia y que la palabra fuera soberana sobre toda tradición y autoridad humana. Eso era lo que ellos querían. Solo al adherirse a la escritura como la autoridad más alta podría conservarse y proclamarse el verdadero evangelio. Pero bueno, lo que el romanismo proponía era un evangelio de obras y gracia, o de gracia más obras, como si la salvación fuera un esfuerzo conjunto del hombre y Dios. Y eso, insisto, sigue siendo hasta el día de hoy en la Iglesia Católica Romana. Los reformadores, por otro lado, proclamaban un evangelio por la gracia de Dios solamente, porque esto enseñaban las escrituras. Ellos decían, la Biblia no nos habla de gracia más obras, nos habla solo de la gracia. Por eso que también ahí uno de los grandes legados de la Reforma es las cinco solas: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Lutero, en su temprana lucha contra su propio pecado y con falsos conceptos de un Dios enojado, porque así lo percibía él antes de ser impactado por Romanos 1.17, un falso concepto que él tenía de un Dios enojado, un Dios caprichoso y cruel, pero él pudo por fin ver la verdad cuando leyó y estudió Romanos 1.17. Mas el justo por la fe vivirá. Fue entonces que finalmente entendió la naturaleza justa y amorosa de Dios y entendió por qué el Evangelio es buenas nuevas. Y así escribió sobre este pasaje. Vamos a citar ahí lo que Lutero escribió de Romanos 1.17. Solo el Evangelio revela la justicia de Dios, es decir, quién es justo o cómo una persona se vuelve justa ante Dios. Es decir, solo por la fe, que confía en la palabra de Dios. La justicia de Dios es la causa de nuestra salvación. Cierre de la cita. Mira, volvamos a repetir la última parte que dijo Lutero. La justicia de Dios es la causa de nuestra salvación. ¡Qué tremendo es esto! Y qué verdad más importante de seguir recordando, porque a veces nosotros podemos decir que somos protestantes, somos evangélicos, que creemos en la salvación solo por gracia, pero a veces, sí, es lo que decimos de labios, pero a veces actuamos como que nuestras obras, nuestro testimonio es el que colabora o es la causa de nuestra salvación. A veces decimos, bueno, sí, Dios algo vio en mí y por eso me eligió. No, es que no hay nada, no hay absolutamente nada. Y muy bien lo declaraba Lutero. La justicia de Dios es la causa de nuestra salvación. No es otra cosa. Es la justicia de Dios. La justicia que Él abona a nuestro favor solo por gracia. Si Él nos declara inocentes simplemente porque la justicia de Él a través de Jesucristo ha sido considerada a favor nuestro. ¡Qué tremendo! Cuando Lutero entendió realmente esto, se enfrentó a cosas que jamás hubiera pensado. Luego de ser excomulgado por la Iglesia Católica en 1521, a través del Papa León X, Lutero fue convocado por el emperador para que compareciera ante la Dieta Imperial, la Dieta de Worms. El príncipe Federico III, elector de Sajonia, obtuvo una concesión mediante la cual a Lutero le sería concedido un salvoconducto para acudir y regresar desde el lugar del encuentro. Tal garantía era esencial después del trato recibido por Jan Hus, quien fue procesado y ajusticiado en el Concilio de Constanza de 1415, a pesar de que poseía un salvoconducto. Es decir, en ese tiempo, ¿verdad? Un poquito más de un siglo antes, Jan Hus, que es considerado uno de los pre-reformadores, fuera de lo que correspondía, fuera de la ley, digamos, porque él tenía un salvoconducto, pero no se le respetó y fue, digamos, ajusticiado, fue, digamos, muerto. Y acá este príncipe Federico III trata de verdad y consigue un salvoconducto para Lutero para tratar de darle garantías para que él pueda presentarse ante la Dieta de Worms con cierta seguridad de que no le van a hacer nada, digamos que le van a hacer un justo juicio. Pero Lutero sabía que eso no garantizaba nada en realidad, porque ya había pasado un siglo antes con Jan Hus. Ya había pasado, no habían respetado el salvoconducto y fuera de la ley, en forma ilegal, le dieron muerte. Pero Lutero, a pesar de esta, digamos, realidad muy en contra, Lutero dijo que iría a Worms, y aquí citamos la frase, aunque hubiese allí tantos demonios como tejas en los tejados. Una frase que se cita bastante respecto a la consideración de Lutero. Él dice, voy a ir aunque hubiese allí tantos demonios como tejas en los tejados. O sea, él le está diciendo, yo no tengo temor. Aunque me esté lleno de demonios esperándome para quizás darme muerte, para callarme, para hacerme cualquier cosa, yo voy a ir, yo me voy a presentar. Es tremendo. Vemos ahí cómo ya la convicción de Lutero había sido transformada por la verdad de la palabra del Señor. Vamos entonces para ir ya culminando. Recordemos que Lutero va entonces y se presenta ante la dieta de Worms. Y bueno, cuando se le pregunta si se retracta de sus escritos, en esa ocasión donde él fue citado, la historia cuenta que se ponen todos ahí sus escritos sobre una mesa. Y se le pregunta si se retracta de ellos. Bueno, la respuesta de Lutero es bastante particular, bastante interesante, porque la historia cuenta que Lutero pidió 24 horas más para pensarlo. Quizás fuera de cualquier guión de película, donde ahí hay un Lutero, ¿verdad?, empoderado, que va y dice, aquí estoy yo y no me muevo de mi posición. No, Lutero pide 24 horas más para pensarlo. Vemos a un hombre que, si bien es cierto, tenía convicciones, pero también tenía miedos y bueno, era humano. Era humano. Y la historia cuenta que esa noche, antes de presentarse nuevamente ante las autoridades, él elevó la siguiente oración que quedó registrada y por eso que la historia nos narra esta oración de Lutero. En esa noche, imagínense, sabiendo que el siguiente día ya no iba a haber más plazo, no iba a haber más prórroga. Y la historia narra que esta es la oración de Lutero, la vamos a citar. Omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo. ¿Cómo quiere abrir sus quijadas para devorarme? Y qué débil es la confianza que pongo en ti. Dios mío, protégeme en contra de la sabiduría mundanal. Lleva a cabo la obra, puesto que no es mía, sino tuya. No tengo nada que me traiga aquí, ni tengo controversia alguna con estos grandes de la tierra. Desearía pasar los días que me quedan de vida tranquilo, feliz y lleno de calma. Empero, la causa es tuya, es justa, es eterna. Dios mío, ampárame. Tú eres fiel y no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Dios mío, Dios mío, ¿no me oyes? ¿Estás muerto? No, no estás muerto, mas te escondes. Dios mío, ¿dónde estás? Ven, ven. Yo sé que me has escogido para esta obra. Levántate, pues, y ayúdame. Por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor, mi escudo y mi fortaleza, ponte de mi lado. Estoy listo, dispuesto a ofrecer mi vida, tan obediente como un cordero, en testimonio de la verdad. Aun cuando el mundo estuviera lleno de diablos, aunque mi cuerpo fuera descoyuntado en el potro, despedazado y reducido a cenizas, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Amén. Dios mío, ampárame. Amén. Al día siguiente, Lutero se presenta otra vez ante las autoridades y recibe nuevamente la pregunta. ¿Rechaza sus libros y los errores que en ellos se contiene? A lo que él responde, y todos yo creo que hemos escuchado y conocemos esta famosa respuesta de Lutero, que la citamos a continuación. A menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en Concilio, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco. Que Dios me ayude. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Uno trata de pensar cómo debe haber sido esos momentos, pero yo creo que no alcanzamos a dimensionarlo. Bueno, ¿cuál fue el resultado de la dieta? Lutero fue condenado a muerte. Le dieron 21 días para volver a Wittenberg y dejar su vida en orden. Pero en el camino fue secuestrado por sus seguidores y escondido en el castillo de Wartburg. Aquel castillo, según el mismo Lutero, fue su Patmos, ¿verdad? Ahí haciendo alusión a Juan en la isla de Patmos. En el periodo más difícil de su vida. En aquel lugar luchó contra su soledad, ocio, dudas y temores, aferrándose a la palabra de Dios y siendo prolífico en la escritura. De hecho, entre sus hazañas está el haber hecho en 11 meses una traducción impresionante de la Biblia al alemán del pueblo, marcando un hito en la historia de la lengua de la nación. Ahí Dios le usó. Por eso, para ir cerrando ya a nosotros, ¿verdad? Cuando recordamos lo que es la Reforma Protestante, qué importante es saber también que nos enfrentamos a distintos tipos de desafíos. Nuestra fe está siendo confrontada constantemente ante un mundo cada vez más anti Dios. A veces pareciera que no podemos, pero no olvidemos que la fe no la producimos nosotros mismos, sino que fue Dios quien puso el don de la fe un día en nosotros. Hermanos, aferrémonos de esta palabra: el justo por la fe vivirá. Cuando pensemos que quizás ya no podemos más, cuando pensemos que ya estamos perdidos, cuando pensemos que ya quizás no tenemos fuerzas, no dependemos de nosotros. No lo olvidemos, dependemos del Señor. Cuando pensemos que no somos dignos, que no calificamos, que simplemente no podemos presentarnos ante un Dios justo, no olvidemos de que no se trata de nuestra justicia. Se trata de la justicia de Dios que por su gracia ha sido abonada a nuestro favor. El justo por la fe vivirá. Es una verdad gloriosa que nos alienta, que nos conmueve y que nos hace entender que así como esa verdad movió al apóstol Pablo a escribir y citar ahí a Habacuc 2.4 y ponerlo ahí en Romanos. Y siguió conmoviendo la vida de muchos a lo largo de los siglos. Conmovió la vida de Lutero y lo llevó a actuar valientemente, y eso llevó a una reforma en la iglesia. Así también esa verdad profunda de las Escrituras sigue impactando muchas vidas hasta el día de hoy. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Damos gracias al Señor por este estudio, por este tema que hemos podido compartir en el día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición para nuestras vidas.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.